Te adoramos, buen Señor. Dele gracias a Dios. Bendiga su santo nombre. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, tus misericordias se han multiplicado sobre la tierra. Por lo tanto, Padre, a ti te damos la gloria, la honra, el honor. Gracias porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros. Oh Dios mío, gracias por haber venido a esta tierra. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Para ello fue necesario que tu cuerpo, Señor, se expusiera al vituperio y cargases, Señor, todas nuestras iniquidades. Por lo tanto, gracias, pero también gracias, Señor, porque tú vienes por nosotros. Padre, te adoramos, te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor, pedimos una vez más, Señor, que nos ministres y nos hables a nuestro corazón por el poder que emana de tu santa palabra y tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Algunos se preguntan, algunos tienen dudas, algunos se oponen a que nosotros celebremos la Navidad. Sin embargo, hermanos, ¿cómo podemos dejar de celebrar un acontecimiento tan grande como es el hecho de que Dios haya tomado forma humana para redimir al más vil pecador? Los ángeles fueron los primeros que celebraron cuando decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces nosotros por eso celebramos ese milagro, Dios hecho carne. No se sabe exactamente cuál fue el día, ni siquiera el mes, cuando Jesús nació. Lo importante no es el mes ni el día, lo importante es que Jesús nació, hermanos. Y es por eso que nosotros le damos gracias a Dios. Por eso, dele gracias al Señor. Bendiga su santo nombre. Oh, te adoramos, Señor. Bendito seas, Padre. Si los ángeles lo celebraron y los pastores se emocionaron también con esa celebración, nosotros también nos unimos a ellos. Vamos a leer tres porciones de la palabra de Dios. Vamos a tomarlas como base de esta reflexión. Por favor, en primer lugar, vamos a irnos a Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Juan 1, 1, y luego leemos el versículo 14. Luego pasaremos a Lucas, capítulo 2, y después a Apocalipsis, capítulo 19. Juan 1, 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lucas, capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos en la vida de David una historia que sirve como un símil en este caso de la vida del Señor Jesús. David, cuando era un niño, era un pastor de ovejas, alguien que nadie tenía cuidado de él, ni siquiera en el mismo seno de su familia. Sin embargo, detrás de las ovejas, Dios lo llamó para ser rey de Israel. Entonces, estamos hablando de una cuna muy sencilla, lo eleva al más alto de todos los privilegios que alguien podía tener. Digo que es un símil porque es lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Jesús nace en un pesebre, en ese establo, no tan agradable, ni siquiera a la vista, mucho menos al olfato. Pero ahora no solamente Jesús nace en una condición muy sencilla, pero ahora Jesús del pesebre pasa a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si en la historia de David se cumplió, así también sucederá con nuestro Señor Jesucristo. Él nace en un pesebre, pero quiero decirles por la palabra de Dios, y así está escrito y así va a suceder. Jesús lo garantizó cuando dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Jesús nació en un pesebre en Belén de Judea, pero Cristo viene en gloria por segunda vez. Y viene a reinar y viene a tomar control de lo que el hombre no puede controlar. Es por eso que quiero hablarles en esta hora y abramos nuestro corazón a esa gloriosa y bendita esperanza. Recuerde que usted y yo somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, porque un día de estos Cristo viene. Por eso el tema del pesebre a Armagedón. De la historia a la profecía. En primer lugar, quiero que consideremos que en el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo vemos ahí la confirmación del plan de redención, es decir, de salvación, a través del cumplimiento profético. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, nos habla el lugar donde nuestro Señor Jesucristo había de nacer. Y dice la Escritura: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando aquí no solamente del lugar, sino está hablando de la eternidad de aquel que habría de nacer en Belén de Judea. Está hablando prácticamente del único eterno, y el único eterno es Dios. Ya está proféticamente, está hablando de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Y eso se llegó a cumplir. Por eso que leyendo aquí en Lucas capítulo 2 versículo 7 y dice: y dio a luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La profecía de Miqueas antes del nacimiento de Cristo tenía aproximadamente 700 años de antigüedad, pero se cumplió al pie de la letra. En este entonces se encontraba María y José en Nazaret, pero a través del edicto de Augusto César se tuvieron que mover. Dios providencialmente hizo que ellos, a través de Augusto César, se movieran de Nazaret para nacer en el lugar profetizado, señalado por Dios. Cuando usted y yo vemos el cumplimiento de la profecía bíblica, entonces podemos aprender a confiar en el único digno, que se llama fiel y verdadero. Muchas personas se han sentido frustradas y decepcionadas por las palabras, las promesas de un ser humano, porque todos fallamos, pero el único que no falla es Dios. Si usted se siente triste, abandonado, porque alguien le prometió el cielo y la tierra, los hombres prometen el cielo y la tierra, pero no cumplen lo que prometen, por cuanto es un hombre. Pero Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cristo es el Verbo de Dios, es Dios hecho carne. Por eso, cuando uno considera la profecía y el cumplimiento de la misma, esto nos ayuda a aprender a confiar en el Señor. Vemos, por ejemplo, la promesa de un líder como Moisés para un segundo éxodo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y el versículo 18, Dios le está hablando a Moisés y a la nación de Israel que Dios levantaría un líder como Moisés. Y dice la Escritura: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, yo te levantaré a Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Dios levantó ese líder, a Moisés, pero ahora le dice: levantaré uno como tú. Está hablando del líder, en este caso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y efectivamente Dios lo cumplió. Vemos la promesa que Dios hizo de una manera milagrosa, en la cual él haría el rescate en forma misteriosa para reinar en el corazón del hombre. La nación de Israel en ese entonces, en el tiempo de Isaías, se encontraba en confusión, como muchas naciones y personas también. No sabían cómo encontrarían una respuesta, una salida a su crisis. Pero ahora Dios manda esta profecía en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo iba a ser ese rescate? Dios ya lo estaba profetizando de una forma misteriosa. Porque una virgen no puede concebir sin una relación sexual. Pero ahora le dice: una virgen concebirá. Eso es humanamente imposible. Pero Dios hizo posible, por obra del Espíritu Santo, formó el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen María. ¿Para qué? Para rescatar a la humanidad. Entonces Dios lo cumplió. Esa profecía de Isaías 7:14. Pero de igual manera, vemos la promesa de ratificación de lo que Dios le dijo a David por haber querido él construir casa a Jehová. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, aquella promesa que Dios le hizo a David, que de tu descendencia levantaría al Cristo. Ahora, en el mismo lugar, en la misma ciudad donde David nació, ahí iba a nacer el Mesías. Y Miqueas 5, 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Por eso dice en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que Dios promete, él lo cumple. Vemos de igual manera el movimiento del único que es soberano, que tiene control no solamente en la historia, en el presente, sino en el futuro. Y Él hace que un momento dado se mueva el cielo y la tierra con el objetivo de que se cumpla la palabra. Por eso que en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué fue necesario que Jesús hubiese nacido? Para adoptarnos a usted y a mí y formar parte de la familia del Señor. Y Dios hizo un movimiento a nivel global a través de Augusto César. Él mandó a que todo el mundo fuese empadronado, pero ahora Dios hizo mover a José y a María, que estaban en Nazaret, a 160 kilómetros de distancia aproximadamente de Jerusalén, en su noveno mes de embarazo. Pero estando ellos ahí, empadronándose en Belén, ocurre entonces las contracciones y Cristo nuestro Señor nació. Les quiero decir una cosa: que Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Dios es fiel en lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Aunque usted crea que Dios se tarda o que no está usted en el lugar correcto, pero lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Lo prometió y lo cumplió en su primer advenimiento. Ahora, vemos por eso, a través de ese cumplimiento tan esperado, la celebración de ese plan de salvación. Por eso los ángeles, en Lucas 2, 10 al 14 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo esto ahora es ya historia, pero un tiempo fue una profecía, pero todas las profecías con respecto al primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron. Solo para que tengan ustedes una idea de la exactitud de las promesas que se cumplen, promesas de Dios. Las últimas 24 horas de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron 29 profecías. A un ritmo aproximadamente de 40 minutos se fueron cumpliendo todas esas profecías en 24 horas. Y quiero decirle una cosa: cuando Dios promete, Él cumple lo que ha prometido. Entonces, si ahora tenemos unas evidencias contundentes en las cuales nosotros podemos confiar, por eso podemos echar mano del recurso maravilloso de la fe. Vemos un caso en la palabra de Dios de un hombre que era ciego físicamente, mas no espiritualmente. Y es el caso de Bartimeo. Bartimeo sabía por la profecía bíblica que el Mesías, el Cristo, no solamente vendría a salvar, sino a sanar, a abrir los ojos de los ciegos. Cuando él oyó hablar de Cristo, lo que él hacía y lo que él es, entonces él llegó a una conclusión, cotejando las profecías bíblicas con los milagros y evidencias contundentes de la persona de Cristo. Él llega a la conclusión y hace una declaración de un cumplimiento profético cuando dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el contexto judío, al oír eso significaría entonces que la promesa que Dios hizo a David cientos de años, más o menos unos 1200 años antes, ahora se están cumpliendo delante de él. Entonces, cuando Jesús oyó que le decía hijo de David, lo mandó a llamar. ¿Cuántos quieren que Dios lo mande a llamar? Y le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y él dice: que reciba la vista. Y Jesús lo sanó. Y dice la Biblia que recibió la vista y le siguió gozoso. Cuando usted y yo podemos creer en Jesús, se nos abre una puerta enorme y Dios nos dice: hija, hijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque para el que cree, dice la Biblia, todas las cosas le son posibles. Entonces, cuando usted y yo hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, esto nos debe de llenar de esperanza. Hay muchos factores en esta tierra que nos desilusionan, nos ponen tristes. Hermanos, sin embargo, nuestra fe debe de estar en el único que promete y cumple lo que ha prometido, y eso es Dios mismo. Y es por eso que Jesús dijo: tened fe en Dios. Y tener fe en Dios es tener fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que cumple lo que Él ha prometido. Ahora, partiendo de esa evidencia histórica, entonces esto nos ayuda a mirar hacia el futuro. Vemos entonces la confirmación del reinado eterno de Jesús por las profecías. Jesús no solamente en su etapa del nacimiento y desarrollo y en la consumación de su obra en la cruz del Calvario y en su resurrección, no se queda allí lo que dice la Biblia, sino que quiero decirles una cosa: que aquel niño que nació en Belén viene por segunda vez, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la promesa de ese Rey y de un reino eterno, cuando David, él estaba meditando en su corazón, él decía: el arca del pacto está en una tienda y yo estoy aquí en un palacio. Eso no es posible. Le haré casa al nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Quiero honrar, quiero poner a Dios en alto. Si los dioses que no son dioses, los ídolos, porque no hay solamente hay un solo Dios y un solo Señor. Y él dijo: ¿cómo es posible que los hombres honren la mentira, haciendo templos, levantando conceptos como verdad cuando es una mentira? Y la verdad que está aquí, en otras palabras, debajo de estas cortinas, ¿cómo no es posible que yo haga caso? Entonces, cuando él estaba en eso, entonces Dios le habló en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 12 y el 17, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. José y María, ambos eran descendientes de David. En otras palabras, tenían sangre real. Eran príncipes, pero vivían como cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Y más dice la Escritura en el versículo 17, hablando de ese reino: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable, oiga esto, eternamente. Esa profecía que, esa promesa que Dios le hace a David, que su reino sería eterno a través de esa descendencia. O sea, que el único eterno es Dios. Usted y yo no somos eternos. Eterno significa que no tiene principio y no tiene fin. Entonces Dios estaba haciendo una promesa enorme a David, que a través de él vendría el Mesías, es decir, el Dios que se encarnó para tener ese reino eterno. Pero vemos también la promesa que es Dios mismo, en esencia, el que tomaría ese reino. Por eso que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, dice aquí: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando, en otras palabras, que Dios, lo que sería el rey, el que gobernaría, el que tomaría control. La promesa se la hace a David que una de sus descendientes, en este caso según la carne, pero ese descendiente sería el mismo Dios tomando forma humana. Entonces, cuando se cumple esta palabra, en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo una reacción negativa, y en este caso, hermanos, es de Herodes. Cuando los magos llegan y comienzan a hacer una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes, prácticamente un instrumento de Satanás, expresa lo que hay en el corazón del diablo. Es temor, expresa turbación. ¿Por qué? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, porque él es el que controla y domina la mente de un hombre y de una mujer que está alejada de Dios. El gobierno de Satanás está siendo, en otras palabras, amenazado. Sus días que están contados. ¿Por quién? Por Jesús, el rey de los judíos que ha nacido. Entonces, la turbación que hubo en el corazón de Herodes sobre el reino de Dios está anunciando la pérdida del control satánico. Por lo tanto, como lo hizo en aquel entonces, lo hace hoy en día también. Es decir, una falsa adoración a Dios por medio de la hipocresía doctrinal. Le dice Herodes a estos magos: Cuando ustedes lo encuentren, háganmelo saber para que yo vaya y le adore. Eso es una mentira. Satanás no quiere adorar a Jesús. Satanás aborrece a Jesús. Algunos dicen creer y adorar a Dios, pero aborrecen y rechazan a Jesús. Unos creen en un ser superior, en un Dios todopoderoso, pero desprecian, aborrecen y además de eso calumnian y no creen en la persona de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 5, versículo 23, en la segunda parte de este versículo, y dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si alguien dice que honra a Dios, pero no honra a Jesús, y honrar a Jesús significa creer en Jesús como lo dice la palabra, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Creer en Cristo significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si alguien rechaza, blasfema, niega tal verdad, es mentira entonces que honra a Dios. Porque el que deshonra a Cristo no puede honrar a Dios Padre. Por eso en 1 Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muchos se han levantado para desvirtuar o tratar de desvirtuar la persona de Jesús. Hay una falsa adoración y esto está dentro de las religiones históricas y también presentes. Y algunas que se han de levantar en el futuro. La persona que no acepta la verdad de Dios en Cristo Jesús y no lo adora y no cree como dice la Biblia acerca de Él, entonces su religión, su espiritualidad es una espiritualidad prácticamente falsa. Ahora, así como sucedió cuando Herodes, al verse burlado por los pastores, o más bien por los magos, cuando ellos ya no le dijeron absolutamente nada con respecto al niño, entonces dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 2 de Mateo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: pues voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La persecución contra Jesús y su pueblo es la misma reacción que también la podemos ver en el futuro. Hoy en día existe una prohibición, como sucedió en los tiempos de la iglesia, del libro Los Hechos, cuando el Sanedrín le dijo a Pedro y a Juan que no predicasen más en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Lo mismo está sucediendo hoy en día. En los Estados Unidos, prácticamente es como un pecado decir que esta fecha es Navidad. Ahora le llaman Holiday. ¿Por qué? Porque no quieren hacer referencia al milagro de Dios tomando forma humana. Porque no quieren ofender a otros que no creen. Hermanos, el tener la verdad es un tesoro. Si los que están en la ignorancia no creen en la verdad, es un enorme privilegio y beneficio para ellos alumbrarles con la verdad para que salgan de las tinieblas y puedan ser salvos. Pero con el pretexto de ser democráticos, ahora se prohíbe predicar en el nombre de Jesús en las escuelas públicas, en las universidades. Se prohíbe mencionar el nombre de Cristo Jesús. en Europa, en muchos lugares, no reciben el nombre de Jesús. Y eso no nos extraña, sencillamente porque Satanás, cuando él se ve amenazado sus reinos, el control sobre la mente y el corazón de los pueblos, entonces va a ir en contra del Señor Jesucristo. Por eso se levantaron en el tiempo de los apóstoles falsas doctrinas, como fue el gnosticismo, el cual negaba que Dios había tomado forma humana. Entonces, así como Jesús mencionó que el trigo y la cizaña crecen juntos, así también hasta el día de hoy, la verdad también tendrá una contraparte que tratará de destruir, así como Caín mató a su hermano Abel, así la mentira quiere destruir la verdad. Las vemos ahora las falsas, hermanos, doctrinas que se han levantado a través de los siglos en contra de la persona de Jesús. Hermano, el tiempo no nos alcanzaría para estar mencionando una tras otra. ¿Por qué? Porque aborrecen la persona de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesús ha venido para destronar a Satanás y tomar control de las almas que están perdidas por amor, para salvarles. Por eso encontramos las persecuciones históricas durante más de 2000 años. Movimientos religiosos, movimientos políticos que vinieron en contra de los cristianos, y miles y miles y millones han muerto a lo largo de los siglos porque aborrecen a Jesús. Por eso Jesús dijo que vosotros seríais aborrecidos porque vosotros no sois del mundo, como yo también no soy de este mundo. Entonces, las persecuciones históricas solamente son una pequeña réplica de lo que ha de acontecer en el futuro. Me estoy refiriendo a las persecuciones en la gran tribulación. Porque ese niño que nació en Belén es el rey, pero ahora le toca tomar control de todas las cosas. Cuando se acerca la venida de Cristo, Satanás va a lanzar una serie de obstáculos para que Jesús no reine. De ahí entonces encontramos la resistencia diabólica al reino de Jesús, especialmente en lo que se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación se conoce en la Biblia como la apretura de Jacob. Es uno de los el momento en el cual la misma palabra nos lo describe, que será un tiempo cual nunca lo ha habido en toda la historia. No existe un paralelo de un enorme sufrimiento como el que va a acontecer. ¿Por qué se levanta ese momento tan triste, tan oscuro? Sencillamente, hermanos, porque en la humanidad va a creer la mentira como verdad. Se va a levantar prácticamente un movimiento como el que se levantó con Nimrod al construir la Torre de Babel. La Torre de Babel fue una rebelión contra Dios. Y ese símil lo podemos ver en la resistencia de la nueva torre que la humanidad está levantando en contra de Dios. Cuando estaba cerca el éxodo, Faraón mandó a matar a todos los varones. Cuando está cerca la venida de Cristo, Satanás igualmente lanzará una de las persecuciones más horribles. Vemos la resistencia de Herodes. Cuando escucha que el niño o el rey de los judíos ha nacido, entonces ahora él trata de destruirlo, pero a Dios nadie lo puede destruir. Las religiones ha sido otro de los movimientos que se ve con tanta piedad por las cosas que dicen, o la manera en que se expresan, o por la forma en que caminan o hacen las cosas. Mas quiero decirle que las religiones, lo que han hecho es una de las cosas más horribles, porque lo que han hecho es ocultar la verdad y presentar la mentira como una verdad. Vemos, hermanos, la infidelidad doctrinal hoy en día de la iglesia. Eso significa el pecado de la apostasía. Muchos, ahora por congeniar, por congraciarse con otros grupos religiosos, entran en lo que se conoce como el ecumenismo. Y el ecumenismo no es otra cosa que una nueva torre en la cual caben todos los conceptos religiosos de todos los grupos religiosos históricos, donde en prácticamente se está poniendo a Jesús a la par de cualquier ser humano, la Biblia a la par de cualquier otro escrito. Sin embargo, hermanos, Jesús no es hombre ni hijo de hombre. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Emmanuel. Jesús es la verdad. Pero hoy en día muchos están obrando en contra de Cristo, porque es un ataque en contra de la doctrina del Señor. Pero ese rechazo a nivel mundial, donde ya no se permite que se hable de Cristo libremente, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros lugares, y así va a ir aumentando. ¿Por qué? Supuestamente para tener paz con todas las religiones de la tierra. Hermanos, no podemos nosotros negar la verdad de que Cristo es el único camino. Por querer congraciarse con una persona, no puedo decirle que hay varios caminos. Por querer quedar bien con la gente, no puedo negar que Jesús es el único camino al Padre. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser fiel a la palabra. Sucedió en la historia, va a suceder en el futuro. Entonces Satanás va a tratar de resistir. Y cuando esta población mundial comience a levantar esa nueva torre, entonces aparecerá el nuevo dictador mundial, conocido como el anticristo. Para poder ir en contra, como Herodes, de Jesús. Esto está muy pronto a suceder. Las condiciones están preparadas. El anticristo, según el cumplimiento de las profecías, ya está presente hoy en día. Solo que no se ha manifestado. Pero será un líder que va a tratar de resolver los problemas económicos a nivel global. Va a tratar de resolver los problemas religiosos, políticos, militares, supuestamente a través de un mensaje de paz. Mas cuando la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque no es otra cosa que un engaño, con el objetivo de poder desplazar a Cristo, de destruir la doctrina de Cristo y destruir a la iglesia. Ahora, entonces va a ocurrir que el establecimiento de ese reino de Jesús en esta tierra va a ser, hermanos, a través de sus justos juicios y también a través de su segunda venida. Así como sucedió en el tiempo de la Torre de Babel, Dios los confundió y Dios destruyó esa torre. Así también Dios va a destruir todos los intentos de sublevación, de ir en contra de Jesús. Y ha de confundir a toda la tierra. Y el Señor lo va a hacer a través de juicios. Un contraste entre su primer advenimiento, que fue un anuncio de ángeles con celebración y cánticos. Los magos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una estrella que los dirigía. Los pastores felices salen a corren para ver lo que habían ellos escuchado y querían verlo con sus ojos. Un momento de hermano muy cálido, lleno de amor, lleno de esperanza. Pero aquel que rechaza conocer a Cristo en todo su amor y majestad y su gloria y misericordia, entonces va a tener que enfrentar al juez de toda la tierra. Y es por eso que algunos están totalmente distraídos en todas las cosas que hacen en la tierra, porque no entienden que ese niño que nació en Belén, ahora él viene como rey de reyes y señor de señores. Y hay un contraste, porque vemos aquí, en lo que es en el pesebre, vemos el amor de Dios para la humanidad. Pero aquel que rechaza el amor de Dios, lo único que le espera es el juicio. Y es aquí entonces cuando aparece la escena de la gran tribulación. Y en esta escena vemos aquí tres series de juicios sobre esta tierra. Esto ha de ocurrir después que Jesús venga por su iglesia. En ese momento, vemos aquí en Apocalipsis, vemos lo que se conoce como los sellos, la serie de siete sellos de juicios. Vemos las siete trompetas y las siete copas. Prácticamente son niveles de juicio, de menos a más. Vemos en la primera serie de los juicios sobre los sellos, como sucedió con Herodes. Ahora vea esto, en ese ataque del diablo a través del anticristo y de la sublevación de la humanidad en contra de Cristo, entonces ocurre esta serie de juicios entre ellos, y solamente quiero hacer una mención muy, digamos, muy general. Entre ellos encontramos un juicio a través de un gobierno mundial satánico y destructor a través del anticristo. Por haber rechazado a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora ellos van a tener el Rey que se merecen. Y este Rey, hablando del anticristo, este dictador mundial, va a llevar a la humanidad al caos. No solamente eso, sino que vemos aquí, en esta serie de juicios de los sellos, muestra una destrucción por una de las guerras más destructivas. Vemos también, por la palabra de Dios, que nos muestra una hambre sin precedentes en toda la historia. El anticristo va a prometer hambre, prosperidad para todos, pero va a ser lo contrario. En el cuarto sello lo que encontramos es que la cuarta parte de la tierra morirá por las condiciones anteriores, por guerras, por hambres y muchas cosas. Hoy en día tenemos una población de 7.349 millones de habitantes. Cuando la Biblia habla aquí que la cuarta parte va a perecer por los juicios anteriores, significa que 1.837 millones de personas en esta primera etapa han de morir. Además de eso, nos habla de una de las persecuciones más brutales en contra de del pueblo hebreo. Vemos también un terremoto con cambios topográficos a nivel mundial muy significativos. Los terremotos que hoy en día se han dado en toda la historia realmente solamente son un asomo de lo que será en el tiempo de la gran tribulación. En la Biblia nos dice que islas van a aparecer e islas van a desaparecer. O sea, el cambio topográfico será significativo. Eso significaría que terremotos de 10, 11, 12 grados hacia arriba son los que van a venir. Además de eso, nos muestra la palabra de Dios que vendrán una situación tremenda por los fenómenos naturales, como la caída de meteoritos, el oscurecimiento del sol y cambios de color en la luna y grandes terremotos. Eso estamos hablando en el primer nivel de juicios. Pero faltan más, y los que vienen son peores que los anteriores. Con la segunda serie de juicios, que se conoce como las trompetas, ahí habrá una destrucción de vasta extensión de terreno. La ecología será completamente diezmada. Los árboles serán destruidos en una gran parte en esta etapa. Además de eso, vemos también por la palabra de Dios que parte de la tierra será quemada. Habrá, hermano, una destrucción de la flora y de la fauna significativa. Además de eso, nos habla que la tercera parte de la vida marítima va a morir. Piense lo que esto significa. No solamente que habrá escasez de alimentos, sino que significa el aumento de enfermedades por causa de la muerte de los seres vivos en el mar, de una tercera parte de ellos en esta etapa. Pero viene también una de las cosas más horribles que pueda alguien imaginarse. Será la posesión demoníaca como un tormento indecible. Y lo describe el Apocalipsis como la picadura de un escorpión. Pero se está refiriendo prácticamente a un tormento mental tan horroroso que la gente va a quererse suicidar y no podrá morir por espacio de 6 meses. Hoy en día una persona que está oprimida, poseída por demonios, tiene un sufrimiento indecible. Pero en aquel entonces será algo que no existe un paralelo en la historia. Ni siquiera el endemoniado de Gádara que encontramos en los evangelios. Porque los demonios que han de poseer a las personas en este entonces Serán esos demonios que están reservados para esta época. Serán demonios, hermanos, de alta jerarquía, con tormentos que nadie ha podido experimentar hasta este día. En esa misma época del juicio de las trompetas, nos dice la palabra de Dios que habrá una de las guerras donde y menciona el número de 200 millones de hombres del oriente. El único país hoy en día que tiene tal cantidad de soldados es China, lo cual habla aquí que matará la tercera parte de la población mundial. Estamos hablando de la tercera parte de la población que quedó. En otras palabras, serán 1.200 millones aproximadamente de habitantes que van a morir en esta guerra. Entonces vemos que la población mundial será reducida de 7.349 millones a 3.870 millones. Estamos hablando prácticamente de lo que hoy es la población mundial, solamente quedará un 50% de la población durante 3 años y medio de destrucción. Eso no significa que ahí termina la muerte. Pero viene otros, hermanos, de los problemas más serios que alguien también se puede imaginar. La última trompeta nos habla que Satanás será destronado del cielo. Oiga esto. Hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo es el espacio sideral. Y el tercer cielo es donde Dios habita, del cual Pablo dijo: y fui arrebatado al tercer cielo, hablando de la morada de Dios. Pero Satanás, como dice la epístola a los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando de, en los lugares, dice, celestiales, hablando del cielo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, encontramos que habrá una tremenda batalla a nivel espiritual. Miguel y sus ángeles van a derribar a Satanás, porque su trono, su centro de operaciones es en los aires. Pero en ese entonces, Satanás será arrojado a la tierra con todos sus demonios. Los demonios tienen acceso a la tierra y por eso hacen lo que hacen. Pero en aquel de entonces serán prácticamente comprimidos y no van a poderse salir de esa compresión espiritual y van a quedar en la tierra. Y la Biblia dice: ¡ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira contra vosotros! Estamos hablando, hermanos, situaciones complicadas. ¿Por qué es importante que hablemos de esto, hermanos? Es porque si Dios hoy en día, a través de Jesús nuestro Señor, nos ha mostrado su amor y misericordia en aquel cuerpo puro y santo que nace en Belén de Judea, y ese cuerpo fue llevado a la cruz del Calvario para cargar el pecado de todos nosotros, es para que usted y yo no vayamos a condenación, mas tengamos vida eterna. Pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado, porque no ha creído en la amnistía de Dios en la persona de Jesús. Pero luego viene la tercera fase o tercera serie de juicio, que se conoce como el juicio de las copas. En ese entonces, en la primera copa nos habla de una úlcera dolorosísima. Lo único que pudiéramos mirar a través de lo que hoy en día hace el ántrax, probablemente sea esto, podrá ser otro agente patógeno, pero serán úlceras malignas, dice la Biblia, en toda la población. Además de eso, luego aparece la muerte de toda, oiga esto, recordemos que en la serie de los juicios sobre, en el caso de las trompetas, había muerte en la tercera parte de los seres vivos, en las aguas, en los mares. Pero en este entonces, todos los seres vivos de los mares van a morir, todos. Además de eso, habrá falta grave de agua potable a nivel mundial. Y dice la Biblia, en el cuarto juicio, que el calor se va a aumentar, el calor del sol 7 veces. Piense lo que serían 7 grados más de temperatura. Yo sé que hoy en día hay una posición de un sector de científicos, yo no soy científico, donde dicen que el problema que tenemos hoy con el famoso cambio climático se debe al hombre por el monóxido de carbono. Sin embargo, uno de los lugares donde más se produce monóxido de carbono es California. Pero la pregunta es por qué el agujero de la capa de ozono no está sobre Los Ángeles o sobre California, sino que está en la Antártida. Otro grupo de científicos desvirtúan, y de hecho lo hemos leído en los periódicos y han habido ya algunas conferencias que se han dado, que el problema no es el cambio climático, el problema es que el sol ha entrado a otro ciclo. La Biblia dice que el sol se calentará, no la tierra, el sol se calentará 7 veces. 7 grados de temperatura más, si eso significase en grados, sería algo, hermanos, que no se pudiera manejar. Entonces, por supuesto, se va a derretir los polos, los niveles de las aguas han de crecer, habrá una destrucción en todas las áreas. Y eso nos habla también, hermanos, de otro de los juicios, el oscurecimiento del sol temporalmente. ¿Por qué? Porque es lógico que a través de un cambio tan drástico de todos los acontecimientos que hemos mencionado, habrá, hermanos, erupciones volcánicas. Han habido evidencias históricas donde las erupciones volcánicas han ocultado la luz del sol por meses. Y esto ha destruido la flora y la fauna, y muchos murieron a causa de esos problemas. Ahora, de aquí la palabra nos habla que después que el sol calienta 7 veces, ahora hay un oscurecimiento, entonces la temperatura va a bajar. O sea, habrá un cambio radical en el clima y la destrucción de la vida vegetal. Pero aún todavía esto no termina aquí, nos habla de una guerra que cambiará los ciclos naturales de la tierra. Esto significaría entonces que, hermanos, que todas las guerras anteriores y esta, para que ocurra tal situación, se requieren de armas completamente atómicas, bacteriológicas. Y esto traerá consecuencias graves. ¿Por qué razón? Sencillamente porque aceptó la humanidad no honrar a Cristo, sino a honrar a Satanás. Entendamos esto. No se puede ni se debe de adorar al diablo, se debe de honrar y adorar a Cristo nuestro Salvador. Satanás ha querido reinar y el reino de él es de muerte, de destrucción y de robo. Pero nuestra vida tiene que estar para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. El Señor le dijo a la nación de Israel, cuando pidieron rey, que ese rey, en lugar de traerle bendición, iba a traer maldición. Y por eso la humanidad ve hoy en día, ¿por qué el satanismo está tomando auge? Porque está preparándose la plataforma para buscar de qué manera adorar a Satanás, honrar a la mentira. Por eso, hermano, las consecuencias vienen sencillamente porque el hombre no quiere a Dios y prefiere el gobierno de Satanás en su alma. En la última copa, en el capítulo 16, versículo 18 al 20, usted lo puede leer, nos habla de un terremoto. Pero este terremoto, dice la palabra, que no ha habido uno similar en toda la historia. Es un terremoto con un cambio geográfico tan drástico a nivel mundial, oiga, a nivel mundial, que van a caer todas las ciudades del mundo. Los grandes rascacielos en toda la tierra van a caer. Luego será precedido por una lluvia de meteoritos. Cuando uno lee esto, realmente, y que sabemos que va a ocurrir, ¿cómo es posible que no podamos amar a Jesús? Si Él vino para salvar lo que se había perdido. Por eso que en Apocalipsis, en el capítulo 19, en la descripción que da aquí la Escritura, dice que él viene, dice, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. El caballo blanco significa, en forma figurada, como sucedía en los tiempos antiguos, que llegaban los reyes, los generales, después de la guerra. Está hablando de victoria. Pero dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de qué cosa, dice, de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, oiga esto, ¿por qué Apocalipsis hace referencia a este nombre? El Verbo de Dios. Porque en él dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne. Ahora nos habla aquí, ¿quién es el que viene? El Verbo. Los judíos conocían que la palabra la veían como el Verbo. Es decir, que la sabiduría de Dios había tomado forma, como lo menciona en el libro de Proverbios y otras porciones de la palabra. Mas los griegos, ellos conocían del Verbo, el Logos, como aquella mente universal que todo lo gobierna y que no saben quién es, pero que eso hace que mantenga todas las cosas en armonía en la tierra. Ahora ese Verbo, usted y yo ya sabemos quién es, se llama Jesús de Nazaret. Entonces, si vemos ahora aquí que viene el Verbo de Dios, hermanos, eso significa que Jesús es la causa u origen de todo lo que existe. Jesús es la mente que todo lo gobierna. Jesús es el principio y la última palabra de Dios. Jesús es el Dios hecho carne para ser el único mediador por la singularidad de su naturaleza. Dios es accesible, lleno de bondad, porque dice, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, dice aquí, teñida sus ropas con sangre. ¿Por qué? Porque aquel cuerpo que nació en Belén, ese es el Verbo, lo que quisieron entender los filósofos, lo que quisieron entender los religiosos hebreos, ahora está presente. Mas dice la Biblia, a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y no basta. Mas Jesús le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese Verbo viene por segunda vez, hermano. Por eso del pesebre ahora lo vemos en Armagedón. Cuando Cristo venga, hermano, sobre esta tierra, dice aquí la palabra de Dios, va a venir a pelear, es decir, va a sujetar a los demonios, al falso profeta, al anticristo y a Satanás, y los va a arrojar al abismo. Y Dios, hermano, traerá juicio sobre esta tierra por cuanto no le creyeron. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, Dios no condena a nadie, sino que el hombre es el que se condena a sí mismo al rechazar al Verbo de Dios. Navidad significa el amor de Dios para la humanidad, pero si se rechaza el amor de Dios, entonces viene el Verbo con sangre, es decir, teñido en sangre, para decirle a la humanidad, yo nací, yo morí por ti, resucité, tú me despreciaste por Satanás. Ahora entonces, si despreciaste la oferta eterna, entonces lo que tienes es castigo eterno, porque ojo por ojo, diente por diente, significa que Dios es justo, porque Él es bueno y maravilloso. Hasta el día de hoy nos está dando la oportunidad. Hermano, escape por su vida. Amigo, escape por su vida. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Y Cristo viene con su iglesia, del pesebre a Armagedón. Armagedón es la guerra del hombre contra Dios, el ejército del anticristo. Y vaya usted pensando en esto, en las noticias. Cada vez Israel está siendo aislada. Pero en el tiempo de la gran tribulación, Israel no tendrá un solo amigo en la tierra que lo pueda ayudar. Y dice la Biblia que será rodeada Israel por los ejércitos del anticristo. Estamos hablando de una coalición de ejércitos mundiales en contra de Israel. En ese momento, Israel, que muchos de ellos en la gran tribulación, miles se van a convertir a Cristo. Ahí habrá de los más grandes predicadores, 144 mil predicadores judíos, predicando con poder y con gran gloria. Y dos de los más grandes, conocidos como los dos testigos, que aún el anticristo les va a tener miedo. Pero viene el momento, cuando ese pueblo se convierte a Dios y empiezan a clamar, entonces aparecerá el deseado de las naciones. Es ahí cuando Cristo aparece, pero aparece con su iglesia. Es lo que hemos leído aquí en el capítulo 19. Por eso, hermanos, vale la pena creer en Jesús. Si Cristo dijo que venía por primera vez y vino y se cumplieron todas las profecías, Jesús dijo que viene por segunda vez y vendrá. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, si así no fuera, en otras palabras, si no existiera vida eterna, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, Jesús viene pronto. Él está a las puertas. Él está ahora con los brazos abiertos. El pesebre está disponible. En otras palabras, que pueda creer que Jesús en su cuerpo llevó mis maldades, mis pecados, mi condenación. Y por la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano, por una gota de la sangre de Cristo, Dios me perdona, me limpia de todas mis maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ya no iré a condenación, pues he pasado de muerte a vida, dice la palabra. Entonces, el día que muramos, iremos a la presencia del Señor. Jesús viene con poder y gloria. Hermano, tengamos cuidado. El diablo va a tratar de que usted y yo no pongamos en la fe en Cristo, hermanos, en nuestro corazón. Él va a tratar de robarnos. Por eso, el Señor dice en Apocalipsis 22, 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Del pesebre a Armagedón. Usted y yo tenemos seguridad si estamos en Cristo el Señor. El que está en Cristo está bajo la cobertura del Señor. Pero aquel que no está, busque a Jesús mientras puede ser hallado. Porque vendrá un momento que ya no habrá oportunidad más para el ser humano. Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, tu ayuda, tu misericordia. Te pedimos, buen pastor, que nos perdones, nos limpies con tu sangre. Aquí estamos para honrarte, darte las gracias. Señor, perdona. Perdona nuestras rebeliones. Límpianos de toda maldad. Estimado amigo, donde quiera que esté, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos escuchan, arregle su vida delante de Dios. ¿Cómo? Pídale perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre recibe el perdón. Ahí donde está, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. con los cuales te he ofendido. Creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre mío, bendecimos en tu nombre a toda persona que ha entregado su vida a ti. Pero ahora, Señor, ayúdanos a ver que si tu palabra es tan fiel, que se cumple al pie de la letra, que en esta hora la fe de la iglesia crezca, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe. Tú dijiste, cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, Señor, en tu pueblo sí, en aquellos que te rechazan no. Aumenta ahora la fe, porque tú eres el único digno de confianza. Por lo tanto, encomendamos a ti nuestra vida, todo lo que somos y lo que llegaremos a ser y lo que llegaremos a tener. Padre, en tus manos estamos. Por lo tanto, ahora mismo, quita los temores. Arranca, Señor, toda incertidumbre. Señor, quita toda aquella, Señor, Padre, congoja, ansiedad. Libera esa alma oprimida. Señor, ahora es el tiempo. Ahora es el momento de salvación. Para gloria preciosa de tu santo nombre, Señor, levanta tu iglesia. Levanta tu iglesia en fe. Ahora, Señor, ayúdanos a poner nuestra confianza exclusivamente en ti. Tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos las gracias, Señor. Bendito seas desde ahora y para siempre. Oh, te adoramos. ¿Por qué no adoramos a Dios, hermano, en este momento? Póngase de pie, pero nadie se vaya, por favor. No hemos terminado el culto. Mientras no se termine el culto, nadie se mueve, por favor. En este momento adoremos a Dios, bendigamos su santo nombre. Hay un precioso himno, noche de paz, noche de amor. Ahora digámosle, Señor, gracias, puedo tener paz, porque tú eres mi confianza, tú eres todo para mí. Gracias, Señor, te adoramos. Aleluya, Señor.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparce su
Buen pastor. Levante su voz al cielo, dígale: Señor, gracias. Gracias porque tengo esperanza en ti, Señor. Oh Dios del cielo, gracias. Un día, Señor, tú naciste, pero también ascendiste al cielo y vienes por segunda vez. Ahora, oh Dios, esperamos tu venida. Tú eres lo único, Señor. Tú eres la única esperanza. La victoria está en ti. La victoria final está en ti. Señor, gracias porque estás con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Señor, te agradecemos todas tus bondades. Gracias, Señor, porque hay victoria contra la condenación eterna. Y todo es por gracia a través de la fe en tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Bendito seas, buen pastor. Te alabamos, te adoramos, Señor.
Gracias. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos cantando al Señor, hermano. Una vez más vamos a cantar este coro anciano de días, que nos habla de ese reino eterno, el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará.